De México volvemos a España y nos vamos hasta Zaragoza. El grupo Orlegui llega a Gijón después de la compra fallida del Real Zaragoza, por lo tanto, allí también está la noticia. A ver qué saben en Zaragoza del grupo Orlegui, porque estuvieron a punto de comprar el Real Zaragoza. Nos vamos a la redacción de Tiempo de Juego en Madrid. Luis Millán, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Qué pasó? Es decir, ¿qué falló en esa compra fallida de Orlegui en el Real Zaragoza para que al final se lo llevaran los americanos?
Bueno, yo creo que principalmente lo que hay que contarle a la gente es que la propiedad del Real Zaragoza en sí ya estaba muy dividida. Había varios bandos, sí que es cierto que César Alierta tenía el 51% de las acciones, pero que no tomaba las decisiones solo. Al final, la gente que tenía el accionariado son gente de Zaragoza, gente que tiene muchos negocios en común, ¿no? Gente que toda la vida ha hecho negocios juntos, vienen de familias que saben lo que es trabajar juntos, entonces no querían ningún tipo de enfrentamiento, así que tenían el pacto de caballeros de que la venta, en principio, se hiciese al menos con todos conformes, ¿no? Entonces el grupo Orlegui negociaba con la parte de Alierta, que tenía el 51%, mientras que la parte de los accionistas minoritarios, que eran, por ejemplo, Yarza, que son los dueños del Heraldo de Aragón, o Forcén, que finalmente se ha quedado, son los que traían esta opción americana que finalmente fue la que compró el club, ¿no? Entonces, a partir de ahí había una división de opiniones, luchas internas, donde finalmente ganaron los americanos. Hay que descubrir el porqué. Tampoco hay un motivo claro. Lo que se dice desde los medios más afines a esta parte de minoritarios, ¿no?, que fueron los que al final ganaron, es que el grupo Orlegui nunca presentó una oferta formal, que lo que pretendían es que las cajas de ahorros quitaran ya deuda, hicieran una quita de la deuda más allá del concurso de acreedores que tiene el Real Zaragoza. Por otro lado, que las acciones no se pagaran hasta que el equipo estuviese en primera división. Bueno, varios factores, ¿no?, que hacían que los accionistas finalmente se decantaran por la otra opción. Y luego, otra cosa que también se comenta es que lo que pedían es que esos avales que tenían estos accionistas minoritarios, incluso los mayoritarios, que siguiesen siendo avalados por ellos mismos, ¿no?, que el dinero que entrara fuese simplemente para quitar deuda de otros sitios, pero que esos avales los siguiesen manteniendo en la anterior propiedad.
Claro, que al final también tenían que negociar con más palos. Aquí sería negociar con una persona, con un propietario, que es Javier Fernández en este caso, la compra del Zaragoza, que nos lo comentaban desde el grupo Orlegui también, es mucho más compleja de lo que sería la del Sporting.
Sí, por lo que te comento, porque al final la propiedad estaba muy dividida, había intenciones diferentes. De hecho, en la junta de accionistas del pasado mes de diciembre hay parte de los accionistas minoritarios que no van a esa junta porque Alierta, que era el accionista mayoritario, estaba negociando a su bol, tenía prácticamente cerrado un acuerdo con un directivo minoritario del Betis y le había prometido como que le guardaba un plazo, ¿no?, en el que solo iba a negociar con él. Entonces, pues eso a la parte minoritaria que estaba buscando estos inversores americanos no le gustó. En Zaragoza es cierto que pese al cambio de propiedad todavía hay reticencias, porque es cierto que Orlegui venía a comprar el 91%, es decir, la idea era hacerse con el control total del club, y sin embargo ahora mismo en el Real Zaragoza no se ha hecho ese 91% y sigue gente de la anterior propiedad. Entonces puede ser uno de los motivos por los que al final se decantó por la opción americana, porque era una opción que permitía a gente seguir en el club, claro, que parece que al final es lo que ha pasado.
¿Qué informes había en Zaragoza del grupo Orlegui? Es decir, ¿se hablaba de que eran fiables? ¿No? ¿Cuáles eran los informes? ¿Favorables o no?
Sí, a nivel de fiabilidad, una fiabilidad total. Al final es una marca que está aprobada, ¿no? Como se dice, tiene clubes en México que funcionan bien, que están bien gestionados, que Atlas, por ejemplo, ha logrado el título, ¿no?, hace nada, después de ser un equipo que no aspiraba a esas cotas. Es cierto que como en todo club del mundo, si lees comentarios de los aficionados, pues hay gente siempre que está en contra de la propiedad, pero a nivel de gestión de club sí que esa profesionalización que parecía que podía traer el grupo Orlegui sí que se esperaba. El nombre de los americanos no se conoció hasta el final, entonces tampoco se pudo hacer una comparativa en la que se viera cuál de los dos, ¿no?, podía aportar quizás algo más ahí. Luego se vio que también tenían clubes y también se espera esa profesionalización, pero de Orlegui en un principio no había dudas en ese aspecto. De hecho, durante mucho tiempo, y yo creo que solo viendo las redes sociales se puede apreciar, era la opción preferida para la afición.
Bueno, pues yo creo que es un testimonio que ayuda mucho, ¿eh? A confeccionar una idea diferente, ¿no? De lo que es el grupo Orlegui. En Zaragoza estuvieron muy cerca, nos lo acaba de contar Luis Millán, muy, muy cerca. Y ahora pues están tocando otro palo de otro histórico también, como es el Sporting, para poder entrar en el fútbol español como parte de esa política de internacionalización que tienen, ¿no? Luis Millán, un abrazo muy grande.
Un abrazo, que paséis buena tarde.